6:44 minutos, el COVID y la reforma tributaria que ya comenzó a circular en el Congreso de la República en este momento tiene tensionado al país, nos tiene tenso a todos. Uno nota cómo los precios de la canasta familiar se están disparando, lógicamente no por la reforma, sino que se están disparando. Una libra de queso pasó de 5,000 a 10,000 pesos en este momento. Y, por ejemplo, un botellón de agua que antes costaba 4,000 pesos, ya pasó a 4,500 pesos. Y así sucesivamente se están disparando todos los precios de los artículos de primera necesidad en nuestro país. Que lo que sumado a los anuncios de la reforma tributaria nos ponen a nosotros en una situación tensa, de estrés continuo, porque uno está pensando, bueno, ¿cómo me protejo yo de la pandemia? ¿Y cómo me protejo yo también del alza de los precios de los artículos? Porque ya la plata no alcanza para nada. ¿Cuál es la predisposición que tienen los congresistas del Caribe colombiano frente a esta propuesta de reforma tributaria, la que presenta Carrasquilla, el hombre que cree que todavía que 12 huevos cuesta 1,800 pesos en nuestro país? Hace rato pasaron por allí. El doctor César, ya en unos instantes vamos con el doctor César, que lo teníamos ahí en línea, colgó. Ya le vamos a marcar nuevamente al doctor César, pero vamos a hablar con él, porque es uno de los congresistas acuciosos del Caribe colombiano, que siempre está ahí analizando el tema regional, el tema de nuestra zona, y pues se está debatiendo muchos temas allá. Le saludamos a esta hora al doctor César Lorduy y le preguntamos cuál es la predisposición que tienen los congresistas del Caribe frente a la reforma tributaria. Doctor César, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Hugo, muy buenos días a La Guajira y a todos los habitantes de la región Caribe a donde llega su señal. Siempre un placer saludarte. Estas decisiones se toman fundamentalmente por bancada de partidos. Te respondo por el Partido Cambio Radical, del que yo hago parte, que anoche se reunió y consideró que el proyecto de reforma tributaria, como todo el mundo le llama, es en estos momentos inoportuno, que en estos momentos los objetivos deben ser la recuperación de la economía y el empleo, y que una reforma tributaria de esta naturaleza va en contravía de ese objetivo. Hay además unos análisis que hemos hecho sobre requisitos de constitucionalidad, que bueno, definitivamente más son temas más propios del Congreso, pero lo sustancial es que nosotros consideramos que, por mucho que hemos estudiado los 162 artículos y las 210 páginas que constituyen el proyecto, no hemos encontrado elementos que nos permitan concluir que definitivamente podía merecer el apoyo, y por lo tanto la decisión es no estar de acuerdo, no apoyar, no votar favorablemente este proyecto, que entre otras cosas afecta fundamentalmente a las personas naturales, afecta al ciudadano común, afecta a los asalariados, afecta a los pensionados, afecta a las personas que aspiran a tener la posibilidad de comprar su casa, afecta a la vivienda de interés social, afecta a los servicios públicos, afecta a la tecnología, incrementa el impuesto a la riqueza, incrementa el impuesto a las sociedades, que fundamentalmente son las que generan trabajo y las que generan empleo. Y además se contemplan una serie de facultades establecidas allí para el presidente de la República, incluso una de ellas con la posibilidad de que puedan generarse más impuestos hacia el futuro. Esas sustancialmente son las razones que nos motivaron a decir que no vamos a acompañar el proyecto, vamos a votar en contra del mismo, y esperemos que nuestras fuerzas unidas a otras fuerzas que todas ellas indican que van en el camino de estar en contra del proyecto, pues el proyecto definitivamente o se ha retirado para su estudio y cambio o definitivamente se une.
O sea, este proyecto lleva la misma línea de la Superliga Europea, que está proponiendo 16 equipos de los 16 que quedaron después 12, y ahora quedan 10 y ahora quedan 8, en fin, poco a poco se está diluyendo esto de la reforma. ¿Qué otros partidos, doctor Lord Ruiz, han dicho no a este proceso?
Bueno, formalmente el Partido Cambio Radical. Tengo entendido que anoche hubo una decisión del Partido de la U. No conozco el comunicado, pero todo indica que el Partido de la U, también se suma a esta decisión. Obviamente, no, como te digo, no conozco el comunicado y no sé si ellos se van a oponer absolutamente a todo o simplemente se van a oponer por partes. Entiendo que el Centro Democrático va a oponerse a algunas cosas por partes, pero el resto lo va a apoyar. Entiendo que el Partido Liberal también tiene la decisión de sumarse a votar todo en contra. Ellos no han hecho bancada, pero seguramente lo harán entre hoy y mañana. Así que en ese camino las fuerzas políticas, entre sumas y restas, uno podría decir que el proyecto está más que hundido, más hundido que aprobado.
¿Cuáles serían los efectos en caso de que este proyecto se apruebe para regiones empobrecidas, en donde estamos en una situación de vulnerabilidad terrible, como el Caribe?
Sí, el Caribe es una de las regiones de Colombia con mayores índices de pobreza y mayores índices de necesidad insatisfecha. Las condiciones de pobreza de nuestra ciudadanía son, entre otras cosas, las razones por las cuales uno abriga esta profesión y esta actividad para lograr superarla. Aquí hay cosas buenas también, uno no puede negar que también hay cosas buenas, que definitivamente hay que ver cómo se solucionan en el futuro. No nos olvidemos que entre informalidad y empleo aproximadamente tenemos unos 14 millones de colombianos, y tenemos muchísimos adultos mayores y muchísimas personas que están en las universidades. Todas esas personas iban a ser beneficiadas con esta reforma a través de los programas de ingresos solidarios, devolución del IVA, adultos mayores, familias en acción y estudiantes que iban a ser beneficiados con el pago cero en matrícula de las universidades públicas. Todas esas aspiraciones de carácter social en este momento también quedan en dudas.
Correcto, doctor César. El Partido Cambio Radical, en este momento, cuando se acerquen ya las elecciones al Congreso de la República, ¿qué está pensando, sobre todo en zonas como en el departamento de La Guajira, en donde en una época fue fuerte y hoy presenta unas debilidades terribles, e incluso de desorganización total?
En este momento de pandemia, personalmente yo lo que he venido solicitando y exigiendo es cómo debería estar llegando La Guajira. Lo segundo es que en el caso de La Guajira hay una dispersión poblacional bastante alta, es decir, los territorios están bastante, los habitantes están alejados en sus territorios bastante entre ellos. Y en tercer lugar, la caracterización étnica, que hasta donde entiendo, pues yo ojalá espero no equivocarme, es más o menos cercana al 40% en el departamento de La Guajira. Así se hizo ya en Baupés, así se hizo en Amazonía, así se hizo en San Andrés, y yo he venido insistiendo que para el caso del departamento de La Guajira debe haber un enfoque territorial que permita abordar un programa de vacunación más agresivo, sobre todo teniendo en cuenta las limitantes hospitalarias.
Doctor, muy buenos días. Usted ha hecho un análisis detallado de por qué se va a hundir esta reforma de parte del partido de bancada o la negativa de ustedes de parte del partido a esta iniciativa del gobierno nacional. Pero también ha dicho que los programas sociales quedarían entonces en el aire. Frente a esos programas sociales que quedan en el aire al hundirse la reforma, entonces, ¿qué se va a plantear para todas estas personas que están esperanzadas en estos programas que ya todos conocemos?
Esa es la gran dificultad de tomar una decisión como esta. Nosotros, en paralelo, personalmente yo me he permitido plantear tres ideas con el objeto de tener recursos. Nosotros tenemos una deuda externa pública cercana a los 190 mil millones de dólares, que genera unos pagos de intereses y de capital cada año de aproximadamente 70 billones de pesos. De la misma manera, como todas las personas, como consecuencia de esta pandemia y por muchísimas razones, acuden a los bancos a reestructurar sus obligaciones o sus deudas. De la misma manera, yo le he pedido al gobierno nacional que coja un maletín y obviamente viaje al exterior para tratar de reestructurar esa obligación, que nos permita por lo menos obtener 2 años de gracia. Eso significa que allí tendríamos 140 billones de pesos que nos permitan salir de esta situación en la que estamos. La segunda idea que he planteado es que tenemos la posibilidad de recibir 7 billones de pesos por la venta de ISA a favor de Ecopetrol, y también se puede hacer una liberación del encaje bancario que ya se hizo por cerca de 9 billones de pesos. Si esas dos operaciones se hacen, ahí tenemos unos 15 billones de pesos que están fundamentalmente, 15, 16 billones de pesos suficientes para atender estas necesidades sociales. Y la tercera posibilidad es que existe una sumatoria de bienes incautados, decomisados o en extinción de dominio producto del narcotráfico, que tienen un valor cercano a los 15, 16 billones de pesos, que fácilmente pueden ser vendibles, y en la medida en que se vendan, esos recursos también pueden destinarse a atender los programas de seguridad social en las que todos estamos de acuerdo. Así que alternativas yo creo que hay distintas de una reforma tributaria que, como yo te decía de manera inicial, si bien contempla aspectos positivos, pues la mayoría de las cosas que contempla son negativas y afectan a los ciudadanos, y entonces en vez de beneficiar una gran parte de la población, sencillamente vamos a perjudicar a la totalidad de la población.
Doctor César, muchas gracias, muy amable por atender nuestro llamado a toda la mañana y darle un poco de luces a la gente de esta región sobre lo que es la intención de voto que tienen los parlamentarios, los congresistas nuestros en torno a la reforma tributaria. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. 6:56
minutos.